En la vida nos ocurre que cuando acontece algo importante, decisivo, cuando nos ocurre algo muy lindo, muy gozoso, como puede ser, no sé, el nacimiento de un hijo, o cuando en un sentido inverso nos ocurre algo muy serio, muy duro, como la pérdida de un ser querido, o alguna otra adversidad, una grave enfermedad, la pérdida del trabajo, cuando hay acontecimientos que nos afectan profundamente, en el momento que ocurre no podemos dilucidar del todo su significado. No somos capaces de profundizarlo para obtener las implicancias de ese acontecimiento que tanto nos afectó. Pero transcurrido el tiempo sí vamos reflexionando y entendiendo qué significó este hijo para mí, en qué sentido me afectó, qué produjo en mí o qué efectos produjeron otros acontecimientos como pueden ser, bueno, un hecho doloroso, la pérdida de un ser querido. El tiempo nos va ayudando a comprender el significado de las vivencias profundas de nuestra vida. Lo mismo ocurre, por supuesto, con la Pascua. Los discípulos vivieron un acontecimiento tremendo de importante, un acontecimiento único, pero dual, la muerte de Jesús, tremenda experiencia de frustración, de fracaso, de dolor para ellos. La otra parte de este único acontecimiento, la resurrección de Jesús, algo absolutamente impensable y único, difícil de poder creer, difícil de asimilar. Las dos cosas, vivencia dolorosa, vivencia tremendamente gozosa, que los discípulos pudieron comprender en su significado más hondo a lo largo del tiempo. Ustedes escucharon cómo recién Jesús resucitado se aparece a los apóstoles y dice sobre el final del Evangelio de Lucas que en un momento Jesús les abrió el entendimiento, les abrió la inteligencia para que ellos comprendieran las Escrituras, lo que decía acerca del Mesías en la ley de Moisés, en los profetas y en los Salmos, de que el Mesías debía padecer, morir, resucitar y en su nombre debía predicarse la conversión para el perdón de los pecados. En algún momento los discípulos les bajó la ficha, como dicen los chicos, pudieron realizar, comprender que lo ocurrido en la Pascua significaba una enorme movilización personal, pero también que debía afectar a todo el mundo. La conversión, el cambio, un giro de 180 grados. La expresión metanoia en griego es como dar vuelta a una media. Es un giro total, es un cambio de mentalidad y también de actitud. La Pascua es un cambio inédito de la muerte a la vida. Un muerto resucita. Y eso tiene su correlato a nivel espiritual, existencial, en pasar de una actitud a otra, la conversión. Lo que la Pascua es en Cristo, en nosotros es la conversión. La conversión incluye el perdón de los pecados. Y para poder comprender de qué conversión se trata, y en todo caso, a ver, en qué tenemos que convertirnos, tenemos que saltar a la primera lectura, que yo tenía interés en que se leyera esa versión, del discurso de Pedro, ese mismo y único discurso en dos momentos distintos. Pedro en Jerusalén, asistido por el Espíritu Santo, dice Lucas, que redacta los hechos y es gran devoto del Espíritu Santo, dice, bueno, Pedro asistido por el Espíritu Santo dice, señores, ustedes mataron al autor de la vida y pidieron la liberación de un homicida. En una expresión absolutamente concentrada y sintética se nos expresa qué es el pecado. A tal punto que Pedro termina diciendo, por eso yo les anuncio que ahora todos tienen que convertirse y hacer penitencia para recibir el perdón de los pecados. Matar al autor de la vida y liberar a un homicida es una expresión muy sintética de lo que en la raíz es todo pecado. Ubiquémonos, matar al autor de la vida. No, matar a un buen tipo, que ya sería grave matar a un mal tipo también. Sino matar al autor de la vida. El autor de la vida es el que la crea, el que la comunica, y esto significa que es el que ama. Ustedes mataron al amor, mataron la manifestación del amor en Jesús, que es el autor de la vida, el Señor de la vida, que se puso en manos nuestras y quedó sometido al poder de la muerte. Pero Él es el autor de la vida y ustedes lo mataron. Y del otro lado, liberaron a Barrabás, que era un asesino, un homicida. En última instancia, la raíz de todo pecado es una complicidad con la muerte, toda vez que se libera un asesino, es decir, nos indultamos en actitudes que llevan a la muerte, o las provocamos por maldad. Yo les pongo los dos extremos que abarcan un abanico de actitudes homicidas, la maldad o la indiferencia, ¿no? Se mata por indiferencia, me mató con la indiferencia, o se mata por maldad, por odio. Delante de la cruz estaban los malos de esa película, los malos de la historia, los que odian la vida, y odiando al autor de la vida lo mataron, pero estaban los indiferentes también, que con su indiferencia fueron coprotagonistas del asesinato del autor de la vida. Y entonces fíjense, para nosotros en nuestra vida cotidiana, la Pascua significará convertirnos. ¿Por qué? Porque los dos actos, matar al autor de la vida o liberar a un homicida, coinciden. Son como opuestos que coinciden, los opuestos se tocan en este lugar. Son actitudes asociadas a la muerte. Y del otro lado aparece Dios, que resucita a su Hijo, verdaderamente muerto. El poder de dar vida de Dios es infinitamente mayor que en nosotros de dar muerte. El amor de Dios, el autor de la vida, es más fuerte que el de nosotros que la odiamos cuando la maltratamos o la destratamos. Y entonces la Pascua significará tomar contacto con este acontecimiento doble. Tomar contacto con Dios que resucita, que recrea, que sana, que salva la vida, que nos la ofrece como oportunidades infinitas, incesantes, renovadas, una y otra vez. Dios será el Dios de la vida, el Dios que quiere más vida para nosotros. Tomar contacto con semejante amor y ver qué hacemos nosotros, si vamos a matar al autor de la vida o si vamos a asociarnos al que resucitó a Jesús. ¿Qué sería matar al autor de la vida para nosotros? ¿Qué sería liberar a un homicida para nosotros? Asumir actitudes de hostilidad, de violencia, de maltrato, o actitudes de indiferencia, que también, como dije hace un rato, matan. Entre la maldad de los malos y la indiferencia de los giles, Cristo fue crucificado. Entonces, un matrimonio, por poner un ejemplo, se puede destruir por la crueldad de un hombre que es violento y golpea a su mujer, o viceversa, ella a él, por actitudes muy hostiles, o un matrimonio puede morirse por indiferencia de uno o de ambos. Se murió el amor, porque no fueron capaces uno y otro de recrear la vida que los unió en algún momento amorosamente. Y entonces fíjense cómo la vida requiere de parte nuestra actitudes muy sutiles, muy intensas, muy delicadas, muy constantes. En piloto automático la vida no funciona y todos en algún punto somos socios del Dios de la vida, pero también en algún punto hay en nosotros todavía un resabio de asociados a aquellos que pidieron la muerte del autor de la vida, es decir, aquellos que destratan la vida y que rechazan sobre todo el amor con el cual la vida surge. No se trata simplemente de maltratar la vida, sino de maltratar y rechazar el amor con el cual la vida viene a este mundo. El que está, digamos, en conflicto con el amor y en conflicto con la vida, necesita claramente una enorme conversión. Esa conversión y ese perdón de los pecados significará entonces para nosotros poder completar la lista de actitudes. Eso es algo muy personal, cada uno hace su propio examen de conciencia. Si yo pusiera en una página, mataron al autor de la vida, ok, abajo, yo, cura, vos, hombre, mujer, casada, joven, etcétera, ¿no? A ver, cada día, ¿cómo trato a la vida? ¿Cómo respondo al amor con el cual la vida me está siendo dada en este momento? ¿Cómo respondo? Y ahí no basta con decir, bueno, todos los bullets, digamos, los puntitos, los renglones. No, yo no voy a detallar obsesivamente mis faltas. Lo que voy a poner es que soy un buen tipo, che, de todos modos, soy buena persona. Es decir, no mato a nadie, el famoso no mato a nadie. Bueno, me parece que no llegaría esto a provocar ningún arrepentimiento, ni ninguna conversión, ni ningún deseo de que me perdonen nada. Total, soy un buen tipo. Pero la vida tiene un enorme valor. El amor con el cual la vida viene a este mundo tiene un enorme valor. El amor de Jesús entregándose por nosotros tiene tan infinito valor que tendríamos que descubrir si realmente la hemos tratado bien o no. Y en todo caso, empezar a anotar cuáles son esas actitudes que tienen que convertirse, revertir, cambiar mi actitud hostil o indiferente para convertirme en alguien que cuida la vida, que la acrecienta, que la comparte, que la da, que la sabe recibir también. Bueno, ojalá que la Pascua sea para nosotros entonces un tiempo de revisión, de conversión, en algún punto también entonces de arrepentimiento, de ir descubriendo las raíces de nuestras actitudes que destratan la vida por hostilidad violenta o por indiferencia cómplice, que la destratan, y entonces descubrir que tenemos que ser, como los discípulos, aquellos que se asocian al resucitado, que ya no quieren más matar o dejar morir, sino que quieren vivir en plenitud, empezando por casa, por mí mismo, no asumir hacia mí mismo, hacia mí misma, actitudes hostiles o de rechazo o de descuido, sino honrar mi vida porque es fruto de un amor tan intenso como el que el autor de la vida me manifiesta en la cruz que murió por mí. Bueno, cuidar mi vida y también desplegar hacia los demás el mismo cuidado, la misma atención. La Pascua es entonces lo que nos hace revivir y sobre todo lo que hace revivir nuestras actitudes que promueven nuestra vida, convirtiéndola en una vida mejor. Bueno, pidamos al Señor entonces este espíritu de conversión. Todos podríamos tener una explicación, un relato, un pretexto, y decir, no, yo soy buen tipo, podría ser un pretexto, como la gente que dejó morir a Jesús en la cruz, o los que lo mataron, no, este era un atorrante, merecía la muerte, el otro que estaba ahí indiferente, no sé, algo habrá hecho, que se jorobe. Bueno, siempre hay un motivo para matar, siempre hay un motivo para dejar morir, siempre hay un motivo para descuidarme o un pretexto para descuidar y maltratar a los demás. Ojalá que no hiciéramos nada de caso a esos pretextos, a esos relatos que con los cuales nos autoconvencemos. No, mañana dejo de fumar los dos paquetes de cigarrillos que fumo por día. O no, mañana o pasado voy al médico. Y siempre vamos como postergando los gestos de amor que honran mi vida y, como digo, también salvan y acrecientan la vida de los otros. Que no seamos entonces aquellos que nos autoengañamos, sino aquellos que nos convertimos. Y la conversión siempre es fruto del encuentro con mi verdad. Por eso Pedro va con los tapones de punta. Ustedes mataron al autor de la vida. Digo ahora, nosotros. Y cuando uno asume esto, entonces se convierte en alguien más delicado y cuidadoso respecto de toda vida, la propia, la de los demás, en la cual está claramente presente Jesús, a quien podemos matar por hostilidad o indiferencia, o a quien podemos cuidar. Bueno, que esta sea la actitud pascual que nos acompañe.